Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche no disputará esta semana ningún partido de liga y es que hay parón por selecciones de la Conmebol. Por lo tanto, hasta sábado que viene no habrá Liga Santander ni el Elche jugará su partido. Aún así, estamos aquí para contarle toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. En el programa de hoy hablaremos de esos fichajes que necesita el equipo ilicitano. También de la racha que lleva desde que llegó Francisco al banquillo franjiverde. Y también esos equipos que están en el ajo junto al Elche y que pelearán por no bajar a segunda división. Para contarles todo esto y mucho más, a mi lado estará Raúl Martínez y Adrián Caro. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
De la Secretaría Técnica de Dirección Deportiva. Valoramos especialmente pues, la figura de Francisco como persona digamos, más adecuada para coger el timón de este barco. Y bueno, ha gustado especialmente su metodología y su forma de trabajar, ¿no? Es una persona que pone a punto los equipos de una manera digamos, satisfactoria. Nos ha gustado mucho su forma de trabajar y bueno. Distintos clubes lo que ha estado, digamos que ha tenido un trabajo excepcional.
Tenemos un equipo muy ambicioso, un equipo que sepa realmente lo que tiene que hacer en cada momento y en cada fase del partido y vamos a tratar en el poco tiempo que tenemos, lógicamente en esta semana, de ir inculcando poco a poco esto y aprovecharnos también, ¿por qué no?, del buen trabajo que ha hecho Fran Escriba en estos meses.
Lo que transmiten es que tienen muchísima ilusión, que tienen muchísimas ganas, que para ellos también es una gran oportunidad entrenar al Elche en primera división y tratar de conseguir el objetivo. Y bueno, creo que nos han transmitido esas ganas, esa ilusión, esa mentalidad ganadora que tienen ellos, esas ganas de competir y también pues en el día a día de preparar muy bien lo que es la semana, de que todo el mundo esté preparado para rendir y de tratar de ganar al rival que nos toque.
Bueno, al final el Madrid empata a la desesperada y en el descuento se dice mucho del trabajo que se ha hecho durante todo el partido y creo que, bueno, que hay que valorar muchos aspectos, pero creo que el partido que hace hoy el Elche con balón y sin balón es digno de admirar y con mucha personalidad creo que estamos en el camino.
Ahí tenemos la recopilación de esos audios desde mediados de diciembre, principios, que llegara Francisco al banquillo franjiverde, donde se ha visto una mejora, claramente, tanto en juego como en resultados.
Del sábado van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado.
Como decimos, Francisco, desde que llegó en diciembre, ha dado un cambio radical a la Elche. Y para hablar de eso, ya me acompaña aquí a mi lado Raúl Martínez. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, enseguida se incorporará Adrián Caro, está haciendo unas gestiones. En unos minutitos le llamaremos para que dé su opinión también al respecto. Pero antes, lo primero, Raúl, me decías una estadística que había de Francisco, que llevaba 11 puntos en 7 jornadas. 11 de 21 posibles, que es lo mismo que hizo Escrivá en 15 jornadas. Desde luego que eso supone un cambio bastante radical, como decimos.
Completamente. Francisco llegó muy fuerte al banquillo del Elche, recordemos, con esa victoria 3-1 ante el Cádiz. Los siguientes partidos fueron ya Valencia y Barcelona para terminar ese mes de diciembre con polémica en ambos encuentros, en los que el Elche estuvo al borde de sacar un punto de estadios difíciles como son de Mestalla y el Camp Nou. Y luego, este comienzo de año, ya vemos que en enero el Elche no ha perdido ningún partido. Consiguió sacar adelante el encuentro liguero ante el Granada en un 0-0 muy polémico por el arbitraje. Y posteriormente, pues han venido los triunfos ante el Español, han venido también el empate ante el Real Madrid y el triunfo 1-0 ante el Villarreal. Así que, de momento, Francisco está cumpliendo con creces desde que llegó al banquillo franjiverde.
Es que se dice mucho. También, no solo en resultados, al principio, es verdad, como dices, llegó pisando fuerte, primer partido, primera victoria. Como dicen, cada vez que hay entrenador nuevo, victoria segura, y más si es en casa. Así pasó ante un rival directo contra el Cádiz. Y luego es verdad que, a pesar de caer en Mestalla, con esa polémica de gol fantasma o gol entero que no se concedió, y en el Camp Nou de empatar un 2-0 y acabar perdiendo en 86 con un gol también un poco polémico, también recreó un poco la ilusión de la afición franjiverde, que estaba un poco apagada también viendo que el proyecto se iba un poco abajo.
Sí, al final lo que hizo Francisco fue revivir lo que fue ese proyecto, y el Elche, a partir de que ha empezado con la dinámica, con la flecha hacia arriba, como se suele decir, en este mes de enero, ya estamos viendo cómo la afición ya cada vez está apoyando más al equipo, cómo se ve más brotes verdes, por así decirlo, porque desde que ha salido del descenso, de momento el Elche ya se está manteniendo a 5 puntos, y con esa actitud de que se puede competir al cualquiera, sobre todo esta semana que ha habido tus enfrentamientos contra el Real Madrid, en el que el uno te lo has llevado a la prórroga y en el otro has empatado, no teniendo a todos los titulares, porque recordemos que el Elche tenía muchas bajas. Al final demuestra el espíritu de equipo, que este Elche puede competir a cualquiera y que al final se ve ahora mismo el objetivo, que es muy posible, de que este Elche se pueda mantener otra temporada en Primera División.
Es que, como decía Igal Badía, han venido para transmitirle ese gen de competitividad que quizás había perdido un poco. Escrivá, hay que agradecerle sus servicios. El año pasado cogió un equipo prácticamente muerto, lo salvó con lo poco que tenía, pero este año se le mejoró la plantilla y no llegó a dar eso que se le pedía, de quizás jugar mejor, plantear los partidos de otra manera, ser un Elche más ganador.
El Elche de Escrivá tenía una diferencia muy clara, que es que Fran Escrivá el año pasado, con una plantilla más corta, pudo hacer más que este año con una variada plantilla. Por lo general, el entrenador valenciano siempre ha destacado aquí con una plantilla de 12, 13, 14 jugadores, no ha sabido manejar esa variedad, y al final, entre tanto cambio, entre ahora juega uno, ahora juega otro, no terminó de dar con el esquema. También algunos partidos en los que el Elche no supo aprovechar su ventaja, como fue por ejemplo el caso de Mallorca en Somos, que acabó con muchísimos defensas en el campo, y al final ese intento de amarrar, ese intento de no saber manejar la plantilla, pues es lo que ha acabado condenando a Fran Escrivá a esa destitución, que Francisco parece que dando minutos, y parece que con las bajas que ha tenido el Elche y la forma en la que están los jugadores, sí que ha sabido manejar, porque yo creo que ahora mismo todos los jugadores integrados en la primera plantilla están enchufados y cuando les llega la oportunidad pueden rendir perfectamente, que es lo que están demostrando.
Desde luego que si una cosa ha hecho Francisco también a destacar es sacarle puntilla a esos olvidados. Seguimos aquí en Franja Verde hablando de la nueva era Francisco.
De aquí no se va el invierno, van por allí los héroes del sábado. ¿Dónde está? los que pueden parar el mundo solo. Llevaos la paloma blanca y traed ovejas negras. En un año se han vendido muchas almas. Somos mirlos en los ojos de otros mirlos que se van.
Seguimos aquí en Franja Verde analizando ese cambio que hizo el Elche de Fran Escriba a Francisco. Y para seguir hablando de ello, ya nos escucha al otro lado del teléfono Adrián Caro. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, lo primero preguntarte, hoy no te estás mojando, ¿verdad? El otro día sé que te pilló bajo un poco la lluvia. Hoy estás bajo techo.
Hoy estoy resguardadito en casa, muy tranquilito, con la manta y pasándomelo muy bien.
Me alegro. Pues Raúl y yo comentábamos que, además de los resultados que se están viendo con Francisco, también se ve otro gen más competitivo, que antes con 1-0 se metía atrás el Elche y a verlas venir, y ahora sin embargo parece que mete el 1-0 y va por el segundo, es otro equipo prácticamente.
Pues sí, lo acabas de comentar tú, yo creo que una de las señas más importantes que ha transmitido Francisco a la entidad franjiverde es ese gen competitivo, es ese querer siempre ir a por más, e incluso si vas ganando, pues antes con Fran Escribá sí que veíamos un equipo que retrocedía las líneas, que metía el culo un tanto atrás, y eso hacía o promovía que el equipo contrario pues fuera llegando y fuera creando peligro, pues hasta que al final se acababan marcando. Eso no lo estamos viendo con Francisco, menos mal, también te digo, y se está viendo un Elche que cuando va ganando es capaz de seguir haciendo cambios incluso ofensivos para seguir atacando y de esa manera manteniendo a tu rival siempre a raya. Es que más allá de los puntos que has comentado tú también, es la sensación de competencia que da el Elche ante cualquier equipo.
También es verdad ese plus que le ha dado a jugadores olvidados, como era el caso de Raúl Guti, que apenas tenía minutos. Esos jugadores que parece que ha rescatado Francisco también para la causa.
Sí, sí, es absolutamente fundamental. Bueno, empezando por el Carvadía, ni más ni menos.
Sí, y Gumbau también, por ejemplo, sí, sí.
Parecía que lo tenía totalmente olvidado y bueno, ya está volviendo a jugar y está volviendo a lucir como el gran guardameta que es. Otro de los casos es lo que acabas de comentar tú, Gumbau. Gumbau es un futbolista que llegó a Elche y que los primeros encuentros, vamos a ser sinceros, yo creo que nadie daba un duro por él, porque se le veía un jugador muy tímido quizá, con balón, estaba poco exitoso, y la verdad que yo no daba al menos un duro por él, y sí que es verdad que con el tiempo y con las oportunidades que le ha ido dando Francisco, ha respondido muy bien, y a día de hoy yo creo que ningún ilicitano se imagina un centro del campo sin Gumbau. Otro de los jugadores es, por ejemplo, Guido Carrillo, un futbolista que también estaba como pues cuarto delantero a lo mejor, estando Benedetto y estando Boyé y demás, y ha tenido sus oportunidades con Francisco, y además es que lo ha hecho bien y se ha ganado un puesto que a día de hoy está compitiendo día sí día también con Lucas Pérez por un puesto de la titularidad. Y ya el último es el de Raúl Guti, también lo has comentado, ahora parece que está volviendo a tener minutos, está volviendo quizá a dar un puntito más, que era lo que se le pedía a ese futbolista por las cualidades que tiene, y esos son los jugadores, digamos, que Francisco ha podido recuperar para la causa y que se está notando en el campo y sobre todo en los puntos y en los partidos.
También, ya os incluyo a los dos, Pere Milla. Creo que Carrillo ha ganado protagonismo porque Pere Milla ha pasado de ser jugar de delantero centro a jugar más en una banda. Y eso ha hecho que quizá Piatti tenga menos protagonismo, que Francisco parecía que lo tenía un poco mimado, y haya aparecido la figura de Pere Milla, que está nominado a jugador del mes, ojo, y es que el catalán está haciendo también un mes increíble con el Elche y con Francisco.
Completamente. Pere Milla también es otra de las grandes revelaciones, sobre todo de este mes. Para el Elche consiguió el doblete que le dio a la victoria al Elche en Cornellà ante el Español. Consiguió también marcar al Real Madrid ese 0-2 que tuvo muy cerca el Elche de llevarse los tres puntos. Y ahora mismo, hay que decirlo, es el segundo máximo goleador del equipo con 5 goles, solo 2 por detrás de Lucas Boyé. Así que al final Pere Milla también ha cobrado una importancia capital en este equipo, y si faltan bandas como puede ser Fidel, como puede ser la lesión de Tete, ha demostrado que puede ser un refuerzo de garantías.
Sí, sí, lo comenta Raúl, y es que si no recuerdo mal, antes justo de que llegase Francisco, se hablaba ahí mucho de una posible venta de Pere Milla, porque al final era un futbolista que no contaba ya, que no tenía minutos, era el quinto delantero más o menos. Pero bueno, desde que llegó Francisco, pues también es verdad que ha habido bastantes lesiones, bastantes ausencias por tema de COVID, y ha ido colocándolo, pero es que Pere Milla ha respondido. Ha respondido con goles, ha respondido con actuación, se deja la piel en cada partido. Yo no sé si hará una media de 10 kilómetros por partido, una auténtica barbaridad. Y también es lo que ha comentado Raúl, que es muy polivalente. Puede jugar en la media punta, puede jugar de delantero, puede jugar en la banda, al final son muchas posiciones, y Pere Milla se ha revalorizado, y como tú dices, Ángel, es uno de los nominados a jugador del mes.
Veremos a ver si sale ese toy de FIFA, esa carta negra, para los que jugamos al videojuego sabemos lo que es, Raúl.
Sí.
No le pondrá mucha media, pero oye, tenerlo en tu equipo estaría guay. Por otro lado, ¿qué esperáis de Elche de aquí a final de temporada? Yo, hombre, apuesto claramente que el equipo se salva, tal y como está el panorama del resto. Pero vosotros, a nivel personal, ¿cómo veis a Elche de aquí a finales de mayo, junio, cuando acabe la liga?
Yo creo que ahora mismo viene un partido que es un punto de inflexión, que es el partido contra el Alavés. Si tú ganas ese partido, ya te pones a 9 puntos de precisamente del Alavés, y ya abres brecha totalmente con el descenso, y sería ya un punto, un antes y un después, de decir que ya la permanencia la tienes para pelearla a punto de caramelo. Ya a partir de ahí, luego los duelos que vayan viniendo, y si el equipo mantiene la constancia y se mantiene tal como este mes, que ha sido el cambio total que ha pegado el equipo, yo veo muy posible la permanencia, e incluso te diría, si sigue esta tendencia, no me extrañaría que el Elche pudiera quedar por cerca de media tabla. No a lo mejor el décimo, pero sí décimo tercero, décimo cuarto. Como aquel año que nos bajaron administrativamente, que el equipo quedó por ahí, yo creo que se puede volver a repetir la gesta.
Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Raúl. El partido ante el Alavés es clave, porque si ganas ese partido, ya estás dejando casi a 2 equipos bastante tocados. Uno de ellos es el Levante, que ya lo sabemos, pero es que el Alavés también creo que quedaría muy tocado. Y luego hay equipos, por ejemplo, como el Cádiz, que tiene ahora unos partidos que van a ser todos directos, y pues que ahí se va a jugar mucho. Creo que el Elche, si gana ese partido, con esa victoria, esos 3 puntos, más la confianza que ya trae desde hace unos partidos, creo que no debería tener problemas pues para salvarse, e incluso si puede ser con unas cuantas jornadas de antelación, que nos dé tranquilidad y hombre, creo que los aficionados del Elche se merecen estar un poco tranquilos a final de temporada, que hace ya unas cuantas temporadas que hasta las últimas 2 jornadas no se sabe nada aquí.
Y último minuto también, que nos lo digan el año pasado con esa victoria ante el Athletic de Bilbao y el empate agónico entre Valencia y Huesca, que firmó la permanencia. Muchos estábamos allí en el estadio con la radio puesta y viendo el partido. Fue una sensación bastante... Fue... De nerviosismo, pero fue final feliz, ¿no?
Fue duro. Yo estaba con el multi en mi casa, viendo por un lado el Elche y por el otro el Huesca-Valencia, y la verdad yo veía atacar al Huesca y yo necesitaba 2 tés y tomarme una manzanilla, o sea, no podía más en mi casa, pero bueno, al final fue final feliz, que es lo importante, gracias a Dios, y nada, esperemos que esta temporada no tengamos que sufrir tanto.
Ya para acabar este repaso de Francisco y de temporada del Elche, viene a la vez, como ya hemos dicho, luego vas a Sevilla, que el Sevilla yo creo que tampoco está tan bien. Muchos equipos le plantan cara, viendo lo más reciente, el Celta se puso 0-2 en el Sánchez Pizjuán. Acabó empatando el equipo sevillista, pero se puso 0-2. Creo que ahí al igual se puede rascar algo, pero vamos a poner que lo normal sería perder. Pero luego recibes a Rayo y vas a casa del Levante. Son partidos que si sacas 6 puntos, y ya te digo 7, el Elche daría un salto en la tabla que no me quiero imaginar, porque como ha dicho Adrián, el Cádiz va a jugar ante rivales directos, se van a quitar puntos entre sí, y lo normal es que el Elche, si saca una media de esos puntos, dé un salto bastante grande en la clasificación.
Sí, al final, como tú dices, el mes que viene de febrero el Elche es clave para escalar puestos en la clasificación y dejar un poquito más la brecha con el descenso. El partido capital y más importante, lo vuelvo a repetir, es el del Deportivo Alavés. Para mí es un partido de inflexión para que el Elche pueda abrir esa brecha de manera medio definitiva. Luego el partido de Sevilla, sí que es verdad, si te sale un partido a lo mejor como en el Camp Nou, como en el Bernabéu y tal, tengas opción de rescatar algún punto, pero sabemos que ese tipo de campos hay que jugar un partido sin errores para poder puntuar. El Rayo Vallecano, que su punto fuerte ya sabemos que lo tenía en casa y lo perdió ante el Athletic de Bilbao este fin de semana, así que veremos en la tendencia que llega el Rayo al Martínez Valero. Y ante un Levante que, como ya está medio sentenciado, como no termine de levantar cabeza en este febrero y empiece a enrachar puntos, se va a hundir todavía más. Y me parece que es completamente obligatorio sacar los 3 puntos de allí, de Ciudad de Valencia, ante un equipo que está, es el más cerca que ahora mismo está del descenso a segunda división.
Sí, a ver, yo creo que, como ha dicho Ángel, el partido ante el Sevilla es un partido trampa, porque el Sevilla no viene bien, pero también hay que tener en cuenta que el Sevilla acaba de hacer 2 incorporaciones que les ha supuesto un esfuerzo económico, como es el caso del Tecatito y de Anthony Martial, porque el Sevilla va por la Liga. La tiene cerca y se ve con opciones. Eso también puede generar un arma de doble filo, porque al final puede crear nerviosismo en los jugadores del Sevilla. Y eso creo que el Elche es un equipo muy listo en ese aspecto y creo que es capaz de aprovecharlo. De hecho, fuera de casa, creo que está teniendo un mayor bagaje que en casa, ¿no? Es un equipo que sale fuera y le gusta estar fuera, ¿no? Y luego el partido ante el Rayo creo que es fundamental. Aquí en casa creo que el Martínez Valero tiene que ser un fortín y el Rayo es un equipo que viene haciéndolo muy bien, pero es un equipo que creo que el Elche le puede ganar perfectamente y más aquí. Y luego el Levante, pues sinceramente, ese partido no sé qué decirte, porque el Levante, claro, sabemos que está desahuciado, pero no sé lo que me puedo esperar de ese equipo, porque es un equipo que está desahuciado, pero tiene futbolistas muy buenos, que un partido inspirado, por ejemplo, de Morales o de Roger, te pueden fastidiar. Pero bueno, importantes, Sevilla, Rayo y Levante, como ha comentado Ángel, creo que es fundamental para ver el devenir del Elche.
No sabemos lo que pasará, pero lo que sí sabemos es que se lo contaremos todo aquí, en Franja Verde. Seguimos aquí en Franja Verde analizando esa llegada de Francisco al banquillo y ahora otro tema a tratar, fichajes. El lunes haremos un especial cierre de mercato, como diría en Italia, que se lleva mucho eso. Sí, cierre de mercato. Ojalá pudiéramos llamar a Fabricio, ¿eh?
Sí, somos los Fabricio Romanos de Elche, ¿eh?
Sí, básicamente, sí. Y el que sabemos que, si no se ha anunciado ya, a punto estará, es el fichaje de Olaza, el lateral uruguayo, que estará a punto de llegar. Ya ha hecho el Elche su vídeo promocional con Daniel Fernández, un chico que está haciendo vídeos que, si la gente no lo conoce, suele hacer con los vídeos de TikTok, suele hacer ahí sus gracias, está muy bien. Y es que el Elche Community Manager, sabemos que somos los números uno, y creemos que Olaza está ya casi confirmado. No sé qué os parece este fichaje, este refuerzo para el Elche.
Sí, al final nos hemos despertado esa mañana con los típicos ojitos que suele poner el Elche, más ese vídeo promocional, como tú dices, del Community Manager, con un grande como Daniel Fernández. Y Montserrat Hernández, que siempre nuestro gran compañero del diario AS, ha confirmado la noticia de que Olaza está ultimando los últimos flecos, la última documentación, para ser jugador del Elche. Y para mí me parece un refuerzo muy bueno para dar competencia ya a Mojica, que hasta ahora por esa banda solo teníamos a Josema, que ya hay que decir que también es jugador oficial del Real Valladolid. Y al final, yo pienso que si para ir rotando aparte y para darle más competencia a esa banda izquierda, es un fichaje que le puede venir muy bien al conjunto ilicitano, porque llevamos ya año y medio o así sin un refuerzo natural para el colombiano.
Sí, me parece un gran refuerzo para el Elche, porque yo he estado en las temporadas en las que estuvo en el Celta de Vigo, creo que rindió a un grandísimo nivel. Y además es un futbolista bastante polivalente, porque tanto te puede actuar como de lateral izquierdo como de central en una defensa de tres, algo que también hizo en el conjunto de Vigo. Entonces, creo que suple muy bien y, como dice Raúl, le va a dar muchísima competencia a Mojica. creo que no va a tener demasiados minutos, al no ser que Mojica se lesione, porque obviamente el futbolista colombiano pues ahora mismo es el número uno en esa banda izquierda, pero me parece un gran fichaje para el Elche, sí.
El otro día, ayer los compañeros de Apun Media cazaban al presidente de Elche, Joaquín Buitrago, saliendo de las oficinas, y le preguntaban si Boyé se quedaba. Él dijo, Boyé y todos, lo que nos faltan son dos. Ahora hablaremos de Boyé para finalizar, pero antes, esos dos que le faltan. Uno sabemos que es Olaza, lo van a anunciar hoy, si no lo han hecho ya. Y el otro, ¿quién va a ser? ¿Qué necesita el Elche? Yo aquí voy un poco perdido. No sé si me atrevo a decir un lateral derecho, pero ya tendrías tres. Y el Ibelton últimamente está haciendo grandes partidos. ¿Te vas a ir a por un centrocampista, a por un delantero ahora que ha sido Benedetto? La verdad es que yo ando un poco perdido, no sé vosotros, ¿eh?
Se llegó a hablar del nombre de Ander Kapp hace un par de días. Lo que pasa es que es lo que tú dices, al final te plantas con tres laterales derechos. Yo ese refuerzo lo entendería si se diera una salida de Barragán o si Barragán fuera relegado a cuarto o quinto central, porque también se ha desempeñado en esa posición. Pero no se sabe. Lo único que se sabe es el vídeo promocional que ya es el protagonista del próximo vídeo promocional de Rubén Martín, porque ya lo anunció en su streaming. Así que veremos. Puede ser un fichaje tipo Pastore del mercado pasado que no se esperaba a nadie. Siempre sabemos que Bragarni se guarda alguna sorpresa debajo de la manga que no se filtra a la prensa. Y yo pienso que va a ser ese 31 de enero sobre las 8 o 9 de la noche un bombazo que no se espera a nadie.
Pues yo, mira, me aventuraría a decir que va a ser un mediocentro. Mediocentro, media punta, porque al final las posiciones de delanteros creo que está bastante bien cubierta. Tienes a Carrillo, tienes a Pérez, tienes a Boyé, tienes a Lucas Pérez, pues creo que está bastante bien cubierta. Los extremos también, los laterales y centrales creo que ya tienes para aburrir. Y creo que en mediocentro puede ser la única posición en la que, a pesar de que tienes cuatro futbolistas, puedes tener a uno más quizá de pie, como ya comenté la semana pasada, ¿no? Que pueda darle esa frescura con balón al Elche, que de momento se la están dando muy bien Gumbau y Mascarell, pero en el momento de que falle uno, pues también puede ser necesario, ¿no? Ese tipo de futbolista, ya que Raúl Guti, como sabemos, es un poquito más llegador y no tan posicional. Entonces, creo que podría ser esa posición o un media punta, como bien ha comentado Raúl, viendo que Pastore cuenta muy, pero que muy poquito para Francisco.
Ya para acabar, muy brevemente, que se nos va el tiempo, Lucas Boyé. Puede ser como aquel que dice el fichaje de invierno porque se queda, no al 100%, o yo creo que sí, lo confirmó Buitrago. Esto le da un plus, tal y como está el argentino, a Elche, que vamos, le viene de perlas.
Completamente. Lucas Boyé es una pieza clave para la permanencia, no solo el máximo goleador, sino el jugador que más genera en ataque de todo el equipo. Se nota muchísimo cuando falta, se nota muchísimo cuando está en el campo, y al final un perfil como Lucas Boyé es muy difícil encontrarlo en el mercado. A mí me parece completamente normal que equipos grandes estén llamando a la puerta, y es un grandísimo delantero.
Sí, la verdad es que es el fichaje de este mercado invernal del Elche, ¿no? El haber conseguido retener a Lucas Boyé pese a las ofertas que venían de grandes clubes. Importante, importante retener a Boyé porque hay que salvarse como sea, y el año que viene ya se verá.
Ya se verá el año que viene. Lo que sabemos es que el programa se acaba. Una pena para nosotros, pero tenemos que cerrar el chiringuito por hoy. Nos vamos, no antes, sin despedirnos de Adrián Caro, que nos ha acompañado por teléfono. Creo que el lunes te tengo por aquí, Adrián, si no me equivoco, ¿puede ser?
El lunes estaremos por allí, sí, ya nos veremos en directo, hombre.
Para hacer especial ese cierre de mercado. Un placer, Adrián.
Un placer, Ángel. Raúl, un abrazo.
Adiós. También, Raúl Martínez, un placer tenerte un día más aquí en el estudio.
Un placer, Ángel.
Yo soy Ángel Noguera, espero que hayan pasado unos buenos minutitos junto a nosotros y volveremos, como decimos, el lunes para contarle todo ese cierre de mercado. Adiós.
Tu barriga se despista y gira al